En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos un día más a nuestro espacio de noticias. Comenzamos en España, donde sigue creciendo el euroescepticismo entre los ciudadanos.
Más del 40% de los españoles aún no tiene definida su posición sobre la Constitución Europea, según una encuesta de Sigma 2 para el periódico El Mundo. Más de 4 meses antes de la consulta popular sobre la ratificación o no de la Constitución, solo el 36,5% de los españoles asegura tener ya decidido que votará que sí. Se trata de un referéndum consultivo y, por tanto, no vinculante formalmente para el Ejecutivo. Los asuntos de la Unión Europea parecen movilizar cada vez menos a los españoles. La primera señal de aviso fueron las elecciones europeas celebradas el pasado 13 de junio, en las que solo votó el 45,1% del censo.
El desinterés de los ciudadanos respecto a las instituciones europeas es un signo común en todo el continente. La Comisión y el Parlamento Europeo deberán hacer un esfuerzo de comunicación para que sus ciudadanos sepan los logros, los objetivos y los ideales que representa la Unión para que no continúe creciendo este alejamiento. Les hablamos ahora de una noticia relacionada también con las instituciones europeas. Europa mueve ficha para evitar el derrumbe de la Autoridad Nacional Palestina.
La Unión Europea prepara un plan de acción independiente para Oriente Próximo con el objetivo fundamental de impedir el desmoronamiento de la Autoridad Nacional Palestina. El plan incluye la celebración de elecciones en la Autoridad Nacional Palestina, tal como estaba previsto, y emprender acciones concretas sobre la reforma de las estructuras de seguridad palestinas en colaboración con el Gobierno de Egipto. Para los ministros de Exteriores de la Unión, el posible desmembramiento de la estructura institucional palestina pondría en juego la posibilidad de llegar algún día a una solución estable basada en el principio de la existencia de dos estados. Los detalles del plan de acción serán preparados por Javier Solana, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea.
La Unión Europea pretende, a través de este nuevo plan, recuperar cierto protagonismo en Oriente Próximo, perdido tras el inicio de la Segunda Intifada y en un momento de impasse de propuestas internacionales a la espera de conocer el nuevo presidente de los Estados Unidos. Europa sigue obstinada en apoyar a Arafat y a su corrupta administración, dirigencia que ha terminado por reforzar por su ineficacia las posiciones más extremistas, como las del grupo terrorista Hamas. La celebración de elecciones que auspicia la Unión puede convertir a la Autoridad Nacional Palestina en una nueva Argelia, propiciando un enfrentamiento civil. En Israel, la reapertura de las sesiones parlamentarias ha sido muy polémica. La coalición gobernante necesita nuevos socios para llevar adelante la desconexión de Gaza.
El primer ministro Ariel Sharon pierde una votación en la apertura de las sesiones de invierno del Parlamento israelí, con un discurso sobre el estado de la nación en las que se habló de los principios básicos del plan de retirada de Gaza. En su discurso, Sharon anunció en detalle los procedimientos y las fechas en que se realizaría la anunciada desconexión. 53 diputados de la Knesset votaron en contra del discurso político del primer ministro, mientras que 44 votaron a favor y 22 diputados de la coalición gobernante se abstuvieron. La propuesta de Sharon no contó con el apoyo del Partido Laborista, aunque su líder, Shimon Peres, se pronunciase a favor. El primer ministro inició contactos con el fin de ampliar la coalición de gobierno debido al fracaso de esta primera votación y con el objetivo de alcanzar una mayoría suficiente. En este sentido, el ministro de Defensa, Shaul Mofaz, se reunirá con el líder espiritual del partido ultraortodoxo Shas, el rabino Obadiah Yosef, e intentará convencerlo para que acepte los principios del plan de retirada.
Ante la tesitura actual, Sharon tiene dos opciones: disolver el actual parlamento y convocar nuevas elecciones generales, o cambiar la composición de la actual coalición, bien hacia la derecha con el partido Shas o hacia la izquierda con el laborismo. La primera opción, la llamada nuevas elecciones, no parece la más adecuada dada la gravedad de la situación que vive Oriente Próximo en los últimos tiempos. Libia vuelve a ser noticia por su acercamiento a Occidente. Europa tiende la mano al régimen de Gaddafi.
La Unión Europea decide levantar el embargo de armas impuesto a Libia en 1986 e insta al país africano a implicarse en el llamado Proceso de Barcelona, que busca un acercamiento institucional y comercial entre ambas orillas del Mediterráneo. Libia ha sido readmitida en la comunidad internacional tras pactar indemnizaciones por atentados como el de Lockerbie en 1988 y por la renuncia de Trípoli a la fabricación de armas de destrucción masiva. Italia fue el país que más había insistido en el levantamiento del embargo con el argumento de que Libia necesitaba comprar patrulleras con que controlar la emigración ilegal desde sus costas hacia el país transalpino.
El levantamiento del embargo podría ser un primer paso en el restablecimiento de las relaciones con el régimen de Gaddafi. La Unión debería posiblemente también exigir a Trípoli, como lo ha hecho con el gobierno turco ante su posible entrada en la Unión Europea, que respete los derechos humanos y abra su régimen a la pluralidad política. De Irak, por una vez, nos llegan buenas noticias. Las milicias chiíes entregan sus armas a cambio de dinero.
Los milicianos del clérigo radical chií Muqtada al-Sadr comenzaron a entregar sus armas en 3 centros de recogida de Bagdad. La operación, que debe durar 5 días y que se enmarca en una estrategia de Estados Unidos que pretende desarmar a las milicias y retomar el control de las zonas insurgentes, arrancó lentamente con la entrega de unas pocas armas. Los que acudían a los centros de recogida recibían dinero a cambio de su armamento. Mientras tanto, el grupo terrorista iraquí Ansar al-Sunna anunció la decapitación de un empresario turco y de un intérprete kurdo iraquí a través de un sitio web islamista en la que se puede ver un vídeo del asesinato.
Poderoso caballero es don dinero, tal como escribía Quevedo. Comentan que uno de los chiíes recibió más de $1,300 por las armas entregadas, recolectadas entre sus amigos. La escasa acogida que ha tenido esta medida parece anunciarnos que la violencia no cesará a pesar de las compensaciones. De Turquía nos llegan también buenas noticias. La comunidad judía va cerrando sus heridas tras los atentados del año pasado.
La sinagoga Neve Shalom de Estambul fue reabierta después del considerable daño que sufrió debido al atentado terrorista hace cerca de un año. Durante aquel atentado a las sinagogas, Neve Shalom y Beit Israel, atribuido a la organización terrorista Al-Qaeda, fallecieron un total de 27 personas. Cientos de miembros de la comunidad judía de Turquía y dirigentes comunitarios participaron en la ceremonia de reapertura, así como diplomáticos de Israel, los Estados Unidos, la Unión Europea y representantes del gobierno de Ankara. Además, participaron representantes de las comunidades religiosas cristianas y musulmanes de Turquía, entre ellos el patriarca griego ortodoxo Bartolomé I. La comunidad judía de Turquía posee cerca de 25.000 personas y es la comunidad judía más numerosa de los países musulmanes.
La comunidad judía está radicada en Turquía desde finales del siglo XV y fue acogida por el sultán Bazalgeto, que dijo, al observar la actitud de los sefardíes, «No entiendo cómo un rey tan sabio como Fernando el Católico pudo expulsar tan importantes e inteligentes súbditos». Cambiamos de tema. Rumanía se prepara para, por primera vez, conmemorar un día en recuerdo de la Shoah.
La celebración de esta conmemoración es una de las medidas implementadas por el gobierno rumano para que el recuerdo del Holocausto tenga un sitio en la agenda política del país, según informa la agencia judía de noticias JTA. Estas medidas intentan paliar la polémica generada ante las declaraciones que realizó el gobierno el año pasado negando que la Shoah tuviera lugar en suelo rumano. Entre los actos de recuerdo se anuncia una sesión conjunta del Parlamento y el Senado.
El pasado nazi abarca no solamente al viejo continente. Les damos cuenta de una película documental argentina sobre uno de sus aspectos más controvertidos.
El film documental Oro Nazi en Argentina es invitado al Festival Internacional de San Pablo a celebrarse entre el 22 de octubre y el 4 de noviembre. La trama del documental aporta serias y polémicas pruebas sobre la llegada de criminales de guerra nazis a Argentina y de sus cuantiosas fortunas, denunciando además la participación de bancos suizos y del Estado Vaticano en el traslado. Con testimonios inéditos y recreaciones muy cuidadas, echa luz sobre la herencia más oscura del nazismo. Oro Nazi en Argentina, dirigido por el director Rolo Pereira y basado en un libro del periodista Jorge Camarasa, Odessa al Sur, se enriquece del aval de investigadores de enorme prestigio internacional como Jean Siegler, Beatriz Gurevich y Uki Goñi, entre otros.
A veces el cine pone sobre la mesa temas largamente silenciados por intereses diversos. Sería deseable que en España también algún cineasta reabriera el debate sobre el oro nazi en nuestro país, ya que a este se le dio carpetazo prematuramente en una muy cuestionada comisión de investigación hace pocos años. Hasta aquí nuestro repaso informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.